Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que sigue a vueltas con la huelga de los controladores. Por varios motivos. Primero, porque han comenzado a pasar ante el juez los primeros de los controladores llamados a declarar a petición de la Fiscalía. Todos, uno detrás de otro y de manera sistemática, se han negado a prestar declaración. Anuncian además un recurso ante el Tribunal Supremo. Ya han sido 12, mañana serán otros 6 y así sucesivamente hasta los 175, son datos de AENA, que abandonaron los aeropuertos madrileños, sobre todo uno, el de Barajas, aunque también hubo quien dejó el centro de control del aeropuerto de Torrejón. Ya saben, sobre todo militar, pero también con un centro de control civil. Así que ese es el primer elemento que hoy nos lleva a hablar de los controladores. Hay uno segundo que tiene que ver con los cálculos que se están haciendo sobre el impacto económico que ha tenido esa huelga. Quizá la primera institución en hacerlo de manera oficial ha sido el Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana, y tras la Junta de Gobierno y en rueda de prensa, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ponía una cifra a ese impacto económico.
Y ha habido más de 140 millones de euros de pérdidas como consecuencia de la huelga de los controladores, de la huelga salvaje de los controladores, solamente para la ciudad de Madrid. Creo que es muy importante que establezcamos el durísimo reproche que merecen unas personas que, haciendo un abuso intolerable de la situación que ejercen el monopolio del control sobre el espacio aéreo, estos señores han perjudicado en más de 140 millones de euros a la ciudad de Madrid.
Pero ojo con los cálculos que se hacen, porque pueden ser poco reales o irreales absolutamente. La cadena SER ha tenido acceso a una nota interna del Ayuntamiento de Madrid bajo el título Huelga de controladores aéreos, una aproximación a su impacto económico en la ciudad de Madrid. Se presentan dos opciones. Una, calificada como muy amplia, que concluye en esos 140 millones de euros de pérdidas. Otra, calificada como estricta, que asegura que las pérdidas ascenderían a 30 millones de euros, una diferencia, por lo tanto, de 110 millones de euros. El Ayuntamiento insiste, asegura que esa opción estricta es un documento más de los que se han utilizado durante todos estos días para hacer cálculos, que la opción muy amplia, la que llega hasta los 140 millones de euros, incluye las cifras aportadas, por ejemplo, por los representantes del comercio o de la hostelería. Ahora les damos más detalles sobre esta nota interna del Ayuntamiento de Madrid, pero antes repasamos otras noticias del día. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Cristina Machado. Hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La presidenta Esperanza Aguirre ha utilizado los buenos resultados de los estudiantes madrileños en el informe PISA para cargar contra la gestión del gobierno del Partido Socialista en educación.
Nos anima a seguir erradicando de la educación madrileña todos esos principios que las leyes socialistas han introducido y que no tienen en cuenta el estudio, el esfuerzo, el respeto al profesor, la disciplina en las aulas.
Y los portavoces de los grupos en la Asamblea han reaccionado a la encuesta de Metroscopia para la Cámara de Comercio, que da mayoría absoluta a Esperanza Aguirre y una mejora de casi 4 puntos a Tomás Gómez. Maru Menéndez del PSOE, David Pérez del Partido Popular.
De aquí al 22 de mayo, la encuesta definitiva, que es la de los ciudadanos, conseguirá sin ninguna duda romper la mayoría absoluta de Esperanza Aguirre.
Se han confirmado los temores del aparato federal socialista de que Tomás Gómez pues no es un candidato que pueda plantar cara a una presidenta como Esperanza Aguirre.
La Basílica del Valle de los Caídos será reabierta el domingo 19 de diciembre tras colocarse un túnel. Así lo ha anunciado esta tarde en el Senado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Y Comisiones Obreras y UGT se han concentrado poco antes de las 2 de la tarde en Alcalá de Henares y en Torrejón para exigir soluciones a las larguísimas colas de desempleados que se registran todos los días en las oficinas del INEM del Corredor del Henares. Santiago Clemente, de Comisiones.
Creemos que no se está dando un tratamiento digno a esas personas. Creemos que habría que establecer más recursos para las oficinas. No se puede mantener a una a persona y más ahora en invierno. Unas colas desde las 6 de la mañana, terminando hasta las 2 de la tarde.
Es el mayor alijo de cocaína interceptado por la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas, 140 kilos. Los agentes han detenido a sus portadores. Eran 3 sobrecargos de una línea aérea mexicana.
Esta gente mostró una actitud huidiza, nerviosa entre los agentes y especialmente por el peso de las maletas, ya que excedía del peso habitual que llevan este tipo de maletas tipo trolley.
Y 4 activistas de Greenpeace se han encaramado esta mañana a la puerta de Alcalá, donde han desplegado una pancarta para exigir a la Unión Europea que reduzca un 30% las emisiones de CO2. Carlos Bravo es portavoz de Greenpeace.
Pretende llamar la atención y generar presión a la propia Unión Europea para que, tal como hizo ayer la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, la Unión Europea se comprometa a una reducción unilateral del 30% de las emisiones de CO2 en el año 2020.
Vamos con la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la M40, en las inmediaciones del este de la Peineta y Coslada, también entre los túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón, en los accesos en la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos, en la A5 en Campamento y en Móstoles, en la A6 en la zona de Majadón y la Florida en ambos sentidos. También hay retenciones en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz y entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. Hay retenciones también en la carretera de Andalucía, en las inmediaciones de Getafe. Mucha precaución si circulan por cualquiera de estos puntos.
Gracias, DGT. Actualizamos el pronóstico, a ver si mañana, al mirar al cielo, podemos ver el sol. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ya se ha retirado de manera definitiva la nubosidad sobre la Comunidad de Madrid. Ahora nos queda esperar la aparición de algunos bancos de niebla más probables en la mitad este y el norte de la región de Madrid a lo largo de las próximas 24-48 horas. De hecho, hasta la jornada del lunes no esperamos el regreso de nubes de importancia y algunas precipitaciones. Así que por lo menos 3 días de tiempo tranquilo con temperaturas que van a volver a ser tan suaves como las de hoy. Recordemos que en el centro de la ciudad hemos superado los 15 grados y tanto las máximas como las mínimas van a ser bastante suaves a lo largo de los próximos días.
Y nos queda el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Saludamos a Jesús Machuqui. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que destacar ya dificultades para los conductores que salen de la ciudad a través del Paseo de Santa María de la Cabeza hacia la 42, también hacia la Avenida América desde Joaquín Costa, Francisco Silvela y María de Molina, y en el norte del Paseo de la Castellana el tráfico también muy lento a esta hora a partir de la Plaza de Castilla para alcanzar el Nudo Norte. Nos quedamos en esa zona norte de la ciudad porque en la calle 30 el tráfico es muy lento a partir del Nudo de Colmenar hasta alcanzar el enlace con la carretera de Burgos. Más al sur, el tráfico también muy lento a partir del Nudo de Costa Rica hasta alcanzar el Puente de Ventas, y ocurre una cosa parecida en la zona oeste. En este caso el tráfico es intenso a partir del Puente de los Franceses en sentido A5. También vamos a destacar en cuanto al tráfico de la ciudad, la zona centro, el Paseo de Recoletos hacia la Plaza de Cibeles o la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Gracias, Jesús. Recuerdo el número de teléfono que deben ustedes marcar para trasladarnos su opinión, como cada tarde, eso de las 8 menos 10, 902 14 60 60. 902 14 60 60. 7 de la tarde, 14 minutos.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
Querido Papá Noel, este año no tienes que preocuparte por mis regalos, porque con los precios tan bajos de Worten, mi madre puede comprar todo lo que quiero. Firmado, Lucas.
Esta Navidad ven a Worten y encuentra todos los regalos de Navidad al mejor precio. Portátil Toshiba de 4 GB de RAM y 500 GB de disco duro por solo 699 euros. Descubre más regalos en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
Bodas, banquetes, bautizos, comuniones, restaurantes, marisquerías, López Ferrero. Amplios salones para cualquier celebración. Precios a la medida de tu bolsillo. Recuerda que para la mejor celebración, mariscada y chuletón. Restaurantes, marisquerías, López Ferrero. En San Sebastián de los Reyes, Avenida Somosierra 12, Edificio Cristal. En Alcobendas, Paseo de la Chopera 71, Estrella Polar. En Algete, Polígono Industrial Río de Janeiro. Y en Madrid, Carretera de Canillas 142, Centro Comercial Guadalupe.
También finca con carpas para celebraciones.
taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Ser Madrid Norte.
La Ventana, Madrid.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I tell ya, this land was made for you.
De 18 minutos, que le gustaba hoy la música a Jesús, ¿eh? Decía que era una delicia. Ah, gracias, Jesús. Uno que tiene gusto. Bueno, ya somos dos que tenemos gusto musical. Bueno, tiempo de tertulia, Eva Urue. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los demás también tenemos
también,
gusto musical.
Sí.
Atrofiado.
Guillermo Marcos, hola.
Inexistente.
No, que va. En fin, seguro que...
Yo
que,
me quedé más los cobaros, Jarcha.
Jarcha, dice. Bueno, y Antonio Naranjo, que en algún sitio está. No sabemos dónde. Sí, sí. ¿Hace cuánto no oías hablar de Jarcha?
¿Y has visto lo que he tardado en reaccionar? Sí. Hace tiempo que...
Libertad sin ira, oye. Nos enseñaron, contribuyeron a la transición.
Ya, pero vamos, te quedaste ahí en la transición.
Bueno, me quedé anclado.
Antes de que empecemos a hablar de algunos de los asuntos del día, un recordatorio importante que forma casi parte de la información de servicio, lo venimos haciendo ya desde hace días, en esta interesante cuenta atrás que nos lleva a decirles que quedan 9 días para que se inaugure el tren Renfe AVE Madrid-Valencia y que nos lo recuerda cada día Sira.
Hola, no queda nada y con el AVE en tan solo 1 hora y media estarás en Valencia y podrás visitar, por ejemplo, el Instituto de Arte Moderno, un espacio para la cultura y el ocio donde caben todos los géneros. Después podrás ir de tapeo o tomar un agua de Valencia en el barrio del Carmen, en pleno casco antiguo de la ciudad. Tienes que saborearlo y verlo. Nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia, a corta distancias.
Bueno, pues nada, que cada vez está más cerca ese AVE a Valencia para que vayamos a pasar allí un fin de semana y comer paella, por ejemplo, ver la ciudad de las artes y de las ciencias, por ejemplo, disfrutar de la playa también. Asunto de los controladores. Decía hoy que había varios argumentos que nos llevan a seguir hablando de este tema. El primero de ellos, y le vamos a pedir a Alfonso Gea que nos recuerde todo lo que ha ocurrido hoy, tiene que ver con la persecución judicial de quienes protagonizaron esa huelga salvaje, esa protesta el pasado viernes y el pasado sábado. Hoy 12 de ellos estaban llamados a declarar en los tribunales de Madrid. Los 12, como el resto de compañeros en el resto de España, se han negado a declarar en una estrategia evidentemente establecida de forma conjunta. Vamos a repasar todo lo ocurrido. Alfonso Gea, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues en apenas dos horas la Fiscalía de Madrid ha finalizado los interrogatorios previstos para hoy. Ha finalizado porque ni siquiera se han iniciado. Uno a uno los 12 controladores que han sido llamados para esta jornada por el Ministerio Público se han acogido simple y llanamente a su derecho constitucional a no declarar contra sí mismos, por lo que automáticamente se suspendía este acto. Eduardo Esteban es el fiscal jefe provincial de Madrid.
12 citados a declarar se han acogido a su derecho a no declarar. Es un derecho que compete y corresponde a todo aquel que es citado como imputado y ellos han acogido a ese derecho. Han alegado que se lo pensarán si van a declarar o no cuando sean citados por el juez competente. Y además añaden que entienden que, dado la declaración del estado de alarma y la militarización de sus personas, que no sería competente la jurisdicción ordinaria sino la militar.
Mañana les tocará el turno a otros 8 controladores y el lunes serán 6 más los que deberían pasar por el despacho del fiscal. Todo indica que ninguno va a declarar porque la estrategia de defensa sí parece más coordinada de lo que se intuye. Si esta mañana el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, hablaba de una petición de penas privativas de libertad que se va a iniciar en los 3 años de prisión, el fiscal provincial de Madrid ha preferido explicar por qué han iniciado la investigación en Barajas.
Había que empezar por algún lado. ¿Por dónde hemos empezado? Pues por gente que nos constaba que habían abandonado el servicio y que además estuvieron presentes en una reunión que hubo en un hotel de Torrejón de Ardoz.
Los controladores que están y se sienten militarizados se han querido salir al paso sobre los calificativos que se han empleado contra ellos en los últimos días. Asumen su parte de culpa, pero dicen que AENA es también judicialmente responsable. César Cabo es representante del colectivo.
En los controladores aéreos hemos acudido hoy a la llamada de la Fiscalía para asumir las responsabilidades que compartimos en lo ocurrido el viernes, pero aquí hay una corresponsabilidad que nosotros asumimos nuestra parte, pero que AENA y el Ministerio tendrán que asumir la suya. La empresa fue quien cerró el espacio aéreo y decidió que los aviones no salieran. El clima de agitación impidió a muchos trabajadores seguir desempeñando su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando.
Todo indica que el trámite de la Fiscalía será suspendido mañana porque ninguno de los citados piensa abrir la boca. Por tanto, ahora la atención se va a fijar en el primer juzgado que abra diligencias y allí las citaciones ya van a venir firmadas por un juez.
Bueno, pues eso en cuanto a la vertiente judicial. Antonio Naranjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por aquí. Os pido una primera opinión, una primera ronda, rápida, breve, en la medida de lo posible, que además hoy tenemos otros muchos asuntos que comentar. Ha sido un día de estos intenso, incluido alguna encuesta con intención de voto que tiene mucho morbo. Pero primero, esta actitud de los controladores ante los jueces, actitud coordinada, es evidente, ninguno ha querido declarar y parece que mañana ocurrirá lo mismo y la semana que viene ocurrirá exactamente lo mismo. Antonio, empieza por ti.
A mí, y no quiero caer en el exceso, pero me recuerda mucho a las imágenes que creo que tenemos todos grabadas en la retina de cuando se juzga y se procesa a terroristas de ETA, que o bien le hacen chiflas al juez o bien se niegan a declarar porque no reconocen la autoridad del tribunal que les está juzgando. Sé que no es lo mismo, pero me sorprende haberme, en fin, asaltado esa imagen, ¿no? Por lo demás, me parece el remate lógico a la actitud que ha mantenido en estos días, que ha oscilado entre la desvergüenza y el despropósito de una manera muy intensa. Porque creo que para que esta gente, nos entienda, hay que decirles muy claramente una cosa, y es que en este país está no solamente reconocido, sino además respetado en múltiples ocasiones el derecho a la huelga, pero lo que se está juzgando en este caso es algo mucho más cerca del delito y que tiene poco que ver con el ejercicio de ese derecho. Y no me parece bien que porque ellos consideren muy legítimamente que su convenio colectivo ha sido asaltado, que sus condiciones laborales han sido pisoteadas, se crean con el derecho a reaccionar como reaccionaron. Y creo, y termino muy rápido, que no deja de ser esto el clímax de una sensación de impunidad que ha habido en muchos ámbitos de la administración, de gente que consideraba que para defender sus derechos estaba permitido todo, permitido y jaleado. Y creo que esto dibuja un antes y un después en general en cómo se va a responder desde la administración a los excesos que se cometan en su seno.
Uh-huh. Eva.
Simplemente es evidente, y cada vez lo es más, que no estamos ante un conflicto laboral, es un conflicto de otro tipo. Yo coincido en que puede haber reivindicaciones legítimas, pero lo que no es de recibo es la manera de defenderlas. El hecho de que hayan actuado de manera coordinada no hace más que demostrar una vez más que está todo perfectamente preparado. Y en cualquier caso, tenemos los ciudadanos muchísima paciencia, como se demostró durante el puente. Podía haber habido una reacción mucho más violenta de parte de toda la gente que se vio frustrada y directamente perjudicada. Sin embargo, hubo una reacción, yo creo que resignada y calmada, así que paciencia, pues, porque antes o después tendrán que dar cuenta de sus acciones, sin perjuicio de que al mismo tiempo avance la resolución de un conflicto que lleva mucho tiempo amargándonos no solamente las vacaciones, sino mucho más momentos de nuestra vida, porque lo de los controladores es una especie de presencia constante. Yo echo la vista atrás en los últimos 2 o 3 años y no recuerdo un mes sin conflicto y sin controladores en los medios de comunicación. Así que, por un lado, la vía judicial, y por otro lado, por favor, que se pongan de acuerdo para solucionar un problema que es suyo, pero que desgraciadamente nos afecta a todos.
Guillermo.
Si alguien tenía alguna duda, que yo creo que ya no, se sienten culpables, porque dicen que no declaran porque tienen derecho a no declarar contra sí mismos. O sea, no tienen obligación, la ley no les obliga a declararse culpables de lo que han hecho, pero lo son, vamos, ya solo ese comportamiento lo deja claro, ¿no? Por tanto, la ley les respeta a ellos, les protege, les da derechos, pero ¿y quién nos protege a los ciudadanos de esta gente? Y yo creo que en una de las pantallas de televisión veía a José Emilio Rodríguez Menéndez, lo que le, vamos, si realmente están buscando alguien que defienda honestamente sus intereses, pues que contraten a un delincuente.
¿Ha dicho honestamente? Me ha parecido escuchar que ha utilizado la... ¿Sí? ¿Honestamente?
Digo que si quieren alguien que le defienda honestamente, yo les propongo...
Mira, yo creo, Guillermo, que lo que la
pero
gente...
Pero déjame, sí. Y ya con esto acabo, de verdad, mira, hace falta urgente una convocatoria a ciudadanos europeos, ya sean españoles o fuera de ellos, para una bolsa de empleo que quieran cubrir los puestos de estos controladores, y en un plazo de 6 meses el problema estará liquidado.
Yo creo que esta gente tiene que entender que es perfectamente compatible tener razón en el ámbito laboral, es decir, has firmado un convenio colectivo que es ley y que no se cumple por una de las partes, y es, digo, en el caso máximo, ¿vale? Yo ahora hablaré de eso además, pero que eso es perfectamente compatible con cometer un delito. Y que puedes llegar a tener razón en el ámbito laboral y a la vez ingresar en prisión o ser despedido por las herramientas que utilizas para responder a ese presunto problema. Pero sobre el convenio colectivo, que es que me apetece mucho hablar de este asunto, yo creo, por insistir en la idea inicial, que a lo que hemos asistido, además de al boicot salvaje y al utilizar a los ciudadanos como rehenes de una reivindicación laboral, es al fin de una era. Y la explico de una manera muy rápida. Se ha acabado ese momento en el que aquello que probablemente era un abuso, pero un abuso legalizado a través de un convenio colectivo en el ámbito de la administración española, era ley sagrada y que no se conculcaba. Y vamos a empezar a asistir a un momento en el que, bien de una manera tan agresiva o bien de una manera razonable, se van a empezar a firmar convenios colectivos en el ámbito de la administración española, nacional, autonómica y municipal, sensatos, porque no hay un duro. Y cuando no hay un duro, aquellas cosas que se han convertido en derechos, pero en realidad eran privilegios, se van a tener que empezar a revocar. Espero que no sea de una manera tan violenta y que sea de una manera sensata. Y esto enlaza y termino con la necesidad, que creo que todo el mundo en su sano juicio reconoce, de modificar en su conjunto la negociación colectiva en este país, para que se pueda crear algo de empleo y para que no tenga las mismas condiciones o los mismos peajes o las mismas obligaciones una super multinacional del sector energético o bancario con una pequeña pyme, que es la que por otro lado crea el 65% del trabajo en este país.
Quiero añadir otro elemento más. Este asunto ya lo he comentado en portada. Se trata de una nota interna del Ayuntamiento de Madrid a la que ha tenido acceso la cadena SER, que lleva por título Huelga de Controladores Aéreos, una aproximación a su impacto económico en la ciudad de Madrid. Hoy el alcalde cifraba ese impacto en 140 millones de euros, que corresponde con 3 folios de ese documento, que corresponden a su vez a la opción muy amplia. Se llama así y así está calificada. Y en el que se dice, el impacto de Barajas, 77,8 millones de euros. La pérdida de negocio turístico, 17,4 millones de euros. Menor actividad en comercio y hostelería, 13,6 millones de euros. Y las pérdidas de los madrileños que no han podido viajar, 32 millones de euros. Opción A, muy amplia, insisto, la leída y dada por buena hoy por el alcalde de Madrid. Pero el ayuntamiento ha trabajado con otro documento, una opción estricta, y así la califica el ayuntamiento, en la que se dice: el impacto en Barajas, 15 millones y medio de euros, frente a los 77 de la opción muy amplia. La pérdida de negocio turístico, 14,6 frente a los 17,4 de la opción muy amplia. Menor actividad en comercio y hostelería. Ojo, porque aquí pone ese documento. Esa menor actividad comercial y hostelera ya estaría implícita en el gasto que los turistas realizan en Madrid, es decir, en la pérdida del negocio turístico. Y las pérdidas de los madrileños que no han podido viajar. Dice, lo no gastado sería un ahorro de la economía de la ciudad y de sus ciudadanos. Es decir, en esos dos capítulos el impacto es 0 euros, 30 millones de euros en total en la opción estricta. El documento, insisto, son dos que se han manejado. El primero, según el ayuntamiento, era preliminar, al que se le han ido añadiendo otros datos, y el resultado final, 140 millones de euros. Pero antes de empezar esta charla, Guillermo decía, claro, y yo te puedo dar una opción C, y una opción D, y una opción E, porque se pueden hacer todo tipo de cálculos para valorar el importe.
Mira, todos los que no bajaron del avión no cogieron taxis, y sin embargo hubo una serie de taxistas que hicieron vuelos vuelos rasantes hicieron. Y le llevaron a Francia, sí, a cuatro personas, o le llevaron a Valencia. Entonces, claro, esto... cuantificarlo es absolutamente complicado, y puede haber para todos los colores, porque evidentemente los ciudadanos también podemos restar ahí, los que como yo teníamos que irnos y gracias a estos señores no nos pudimos ir, y entonces pues hemos hecho unas compritas que a lo mejor hemos adelantado porque las íbamos a hacer antes de Navidad, o a lo mejor no las íbamos a haber hecho nunca, o las íbamos a haber hecho en Estrasburgo. Muy complicado. En todo caso, el desastre no está tanto en cuanto es que lo cuantificará un juez, y habrá que ver como con los delitos, quién denuncia, quién no denuncia y hasta qué punto denunciamos, porque es bastante engorroso, y lo determinará un juez dentro de 20, 30, 40 años. Yo calculo que esto puede tener la duración de la colza, y creo que no está cerrada completamente. O sea, esto puede tener ramificaciones todas las que quieras y de todos los colores.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el tema? Yo no quiero a la inseguridad jurídica, a la inseguridad de movimiento de los ciudadanos, ponerle precio. Esto no tiene precio.
Es que se podía parafrasear el famoso anuncio, ¿no? Daños al aeropuerto de Barajas, no sé cuántos millones. Daños al servicio hostelero, no sé cuántos millones. La inseguridad jurídica... tiene precio.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Entiendo que para determinar algunas compensaciones que se puede establecer en los tribunales, habrá que pensar en tantos y cuántos millones. Pero lo que causa un tremendo desasosiego es que no sabes nunca cuándo vas a viajar, ni este puente, ni en tantas ocasiones anteriores, porque los controladores tienen la enojosa manía de hacer lo que ellos consideran que son huelgas sin una declaración formal de huelga. Ellos, cuando deciden que están enfadados, se levantan y se van. Por eso yo me niego a hablar de conflicto laboral. Estamos hablando de una cosa bien distinta.
Claro.
¿Tienen derecho a huelga? Pues supongo que como todo el mundo.
Mira,
pero tendrán
mañana
que anunciarla y programarla y someterse a servicios mínimos, como hacen, por ejemplo, los médicos, cosa que ellos dicen que no recurren a la huelga porque los servicios médicos son abusivos. A mí la situación del otro día me recuerda, o me hace pensar, no tanto en etarras como en un cirujano que está operando a un señor a vida o muerte, es decir, un puente en el que tanta y tanta gente estaba esperando vacaciones o hacer el negocio del año en un año muy malo, y de pronto el cirujano se entera de que el jefe del hospital le ha cambiado el horario y en ese momento suelta el bisturí y se va. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando exactamente de un abandono del puesto de trabajo.
Antonio.
A mí, antes de nada, me parece esto muy Wikileaks, ¿no? O sea, esto de que la versión oficial, que es la que se dice al ganado, ¿no? Para que a ver si actúa como rebaño en lugar de como ciudadano mínimamente ilustrado, que hay que respetar, y la versión real, que es la que se dice entre bambalinas, ¿no? Y en ese sentido me parece formidable que se revele, igual que me parece formidable todo lo que está haciendo Wikileaks, y creo que deja en muy mal lugar al alcalde de Madrid, que solo le ha faltado decir que las deudas de la M30... también son fruto, ¿no?, del problema de los controladores aéreos. Me parece muy poco serio, y además creo que esta poca seriedad en la política habitualmente es la que avala los excesos entre la gente que sirve a la acción pública, ¿no?, con el caso de los controladores aéreos. Yo, por lo demás, con arreglo a lo de los costes, me parece que tampoco necesitamos hacer una cuenta muy precisa para saber que nos han hecho mucho daño en el peor momento posible, y que al margen de que, en el que nos ha causado a los que estábamos aquí, ha proyectado una imagen de este país pues muy desagradable. Y me parece a mí que les da un poco igual. Y esto último, de alguna manera refleja, yo creo, una sensación de impunidad generalizada de nuevo en el ámbito de la administración, porque si estos tíos han tenido el santo hocico de levantarse en vísperas del puente cuando ya estaban sentados en su puesto de trabajo es probablemente porque viven en un país en el que este tipo de abusos y de excesos acaban triunfando. Y vivimos en un país en el que se dan un montón de bajas médicas que no son razonables y en el que dábamos el dato hace unos meses, Pedro, no sé si es uno de cada tres profesores de la enseñanza pública madrileña falta clase todos
claro,
los días.
Antonio, pero
quiero decir que me parece, y por no ser injusto, si esto es así.
No, ni de coña, Antonio.
Sí.
Yo te he oído bien que uno de cada tres profesores falta clase.
Uno de cada cuatro, a lo mejor el porcentaje me equivoco.
Es decir, que hay un
absentismo laboral en el ámbito de la administración terrible.
No hablemos de eso.
No, si lo digo para que no parezcan los malos los controladores, esto es la quinta esencia y el clímax de un sistema que ha fallado y que la política solamente se atreve a romper cuando no tiene dinero en caja, dinero de los ciudadanos para pagarlo. Y creo que esto merece la pena decirlo de una manera muy nítida.
Bueno, permitidme, porque tampoco quiero extenderme mucho más en el asunto de los controladores, que ya se ha comentado y requete recomendado en los últimos días, pero sí que quiero leer un parrafito de este informe de valoración económica del impacto que ha tenido esa protesta de los controladores. Las pérdidas de los madrileños que no han podido viajar, insisto, se valoran en 32 millones de euros. Ojo a lo que se dice. Apunta el ayuntamiento. No hay datos precisos del número de madrileños que tenían previsto salir durante este puente, pero sin duda bastantes más que el 20% de los que piensan hacerlo durante las Navidades. Bueno, y al igual que en esas fechas, no es descartable que un 3% de ellos tuviese como destino el extranjero. Bueno, no descartamos el 3% del extranjero, a los que habría que añadirse una cifra similar cuyo destino serían las Islas Baleares o Canarias. En total, 40.000 madrileños, el 1,25% del total, dispuestos a invertir parte de sus ahorros, etcétera, etcétera. Dice, difícil aproximación dado que no hay dato de gasto de los madrileños, pero que a buen seguro no será inferior a los 32 millones de euros. Pues han puesto 32, como podrían haber puesto 3.200
millones. Son ganas de meterse en un jardín.
Pero vamos a ver, de toda manera, es un jardín, además, que tiene flores y no por qué pisarlas. Porque es tan sencillo como ver qué vuelos se han anulado y qué destino tenían. Es fácilmente calculable.
Claro, pero tampoco sabes cuántos madrileños viajan.
Bueno, hombre, pues normalmente han montado Barajas fijo, porque salían de Barajas.
No, o sea, sí, claro, de Barajas,
pues todavía
sí.
El del AVE no entra directamente,
no,
en Barajas de
ese no.
Valencia y vuelan. Entonces,
bueno, que me parece cálculos que en ocasiones, no digo que esta sea la intención, ojo, que nadie me entienda mal, del alcalde de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid, pero muchos de estos cálculos, cuanto más gruesos sean, cuanto más abultados sean, mayor contundente va a ser el arma que se arroje contra el gobierno. Porque habrá quien diga, ve, por su incapacidad para controlar esta crisis, España ha sufrido pérdidas de tropecientos mil millones de euros.
No, pero es que a mí me parece ridícula esa cantidad, 32 millones de euros, si estamos hablando de 150.000 madrileños. Es que eran 150.000 los que teníamos previsto salir, que se repasen los vuelos que han dejado de salir, son 150.000. Entonces, si echas las cuentas, vamos, con la pareja que yo iba, tenían reservado el hotel no se lo devuelven en Francia.
Pero bueno, somos de aquí, bueno, aquí el problema es para el alemán, pero yo creo que por donde iba Pedro es por otro lado, ¿no? Y me parece a mí que, efectivamente, en este momento lo último que se tiene que hacer es utilizar esto políticamente, y que con todos los errores de cálculo supiera más o menos, lo cierto es que por primera vez un gobierno de este país ha atendido un desafío, una amenaza y un chantaje que era endémico casi en los últimos años. Así que no parece que sea el mejor momento para reprocharle nada al gobierno.
No. Vámonos a la Asamblea de Madrid, tarde de pleno. Parece que... Bueno, vamos a saludar a Felipe Serrano. Felipe, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Que te hemos tenido pendiente de nuestro debate sobre los controladores.
Estaba muy interesante.
Iba a decir, no parece que haya habido un asunto medular esta tarde en el debate parlamentario en la Asamblea de Madrid, sino, en fin, algunas cosas de mayor o menor importancia sobre las que han ido opinando pues Esperanza Aguirre, los portavoces. Así que, de entre todo, cuéntanos lo principal.
Sí, bueno, pues la verdad es que no es demasiado habitual que Esperanza Aguirre salga en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque eso es justamente lo que ha ocurrido en el pleno de hoy. La presidenta madrileña alababa las últimas medidas económicas del presidente del gobierno, como por ejemplo la privatización de Aena, que según ella han cogido con el pie cambiado al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Aguirre hablaba de ley del embudo por parte de la oposición, y su explicación es que cuando la que privatiza es ella, el PSOE de Madrid pone el grito en el cielo, mientras que cuando lo hace Zapatero guardan silencio o dicen que está bastante bien. La presidenta madrileña defiende que ese es el camino, que son medidas en la buena dirección, aunque llegan tarde, ya que según ella el presidente del gobierno se ha dado cuenta ahora que al fin ha conseguido aprender economía, que el incremento del gasto público no lleva a ninguna parte.
Bajar los impuestos a las pymes, privatizar, aunque sea parcialmente, algunas de las empresas públicas. Y otra serie de medidas, las últimas que ha tomado el gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, van en la buena dirección. Por lo tanto, el señor Gordo, pues es muy probable que él no esté de acuerdo. Pero a mí me parece que ha costado mucho trabajo que el señor Zapatero aprenda economía, y el problema es que se va a tener que ir justo ahora que lo ha aprendido. Gracias, señora presidenta.
Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo acusaba a Esperanza Aguirre de modificar la ley del suelo por la puerta de atrás, persiguiendo además a los ayuntamientos con la venta de los suelos públicos cedidos. Hay más novedades en forma de rectificación por parte del gobierno de Aguirre, ya que en relación con la modificación de la ley del suelo, la consejera Anabel Mariño anunciaba aquí esta tarde que la comunidad va a eliminar la obligación de que los promotores privados, los promotores de vivienda, tengan que ceder a la administración regional el 20% del suelo que van a urbanizar, como ocurría hasta ahora. Desde el PSOE, más cosas, en este caso Maru Menéndez, que criticaba el modo de gobernar de Aguirre de espaldas a los ciudadanos al suprimir, ha dicho, los consejos de la mujer y de la juventud. La presidenta madrileña, por cierto, dejaba caer, como quien no quiere la cosa, que los problemas que está sufriendo el alcalde socialista de Collado Villalba, José Pablo González, al que se relaciona con un empresario al que adjudicó la obra más cara de su municipio, esos problemas, digo, tienen que ver con su rechazo a Tomás Gómez durante el proceso de primarias en el PSOE, así lo decía Esperanza Aguirre.
Y sin embargo, pues me he sometido a lo que han dicho los vecinos representados por su alcalde, que por cierto es uno de los más votados, que en este momento está sufriendo su particular Wikileaks, probablemente porque se opuso a su señoría y al secretario general en las elecciones internas que tuvieron en el Partido Socialista.
La oposición, por lo demás, Pedro, no ha conseguido tampoco hoy que el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, explique qué va a pasar con los trabajadores del IMADE, que de nuevo esta tarde se han manifestado aquí ante la Asamblea de Madrid.
¿Será que no saben qué hacer con los trabajadores del IMADE y por eso no dan explicaciones? Uh-huh. Si ponerlos aquí o allá, si mandarlos a este edificio o al otro. Claro que, como a su vez, van a cambiar la sede de algunas consejerías para ir a los sitios más baratos, igual es que todavía por eso no han decidido si se van al barrio de Las Tablas o al Distrito Centro. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Hasta luego. Guillermo.
Sí, no, yo por aclarar, porque hace unos días tuve que ir a una entrega de premios en Collado Villalba y tuve la ocasión de hablar con empresarios de la zona y demás. A mí, más que el problema con Tomás Gómez, hasta donde yo sé y creo saber bien, es la ex mujer del constructor que ha vendido las fotografías. Me parece más un problema matrimonial que un problema entre el Partido Socialista de Madrid. Solo esa aclaración.
Vale, queda dicho. Una encuesta que dije antes que quería que habláramos de ella, y os pregunto por el resultado de la encuesta que ha elaborado no la ha elaborado la Cámara de Comercio, la ha encargado la Cámara de Comercio y la ha elaborado la empresa Metroscopia. Encuesta con intención de voto ante las próximas elecciones autonómicas, que dice que el PP obtendría el 52,9% de los votos, el Partido Socialista el 32,8%, 4 puntos más que antes de las primarias, pero todavía menos del resultado que obtuvo Simancas en los anteriores comicios, e Izquierda Unida bajaría casi un punto respecto a las pasadas elecciones. UPyD se queda en un 3,6 y, por tanto, cantidad insuficiente para obtener representación en la Asamblea de Madrid. Bueno, con estos datos, conclusiones. Antonio.
No,
si es que sacamos alguna.
Sí, este sondeo encargado por la Cámara de Comercio, que se puede decir que, en fin, que no es del todo imparcial, pero yo creo que refleja las tendencias que más o menos a todos nos constaban, ¿no? Es decir, se me hace muy difícil creer que el Partido Socialista, con la que está cayendo en general en España, añadiéndole además un conflicto interno serio entre la dirección regional y la dirección nacional, pueda remontar el vuelo frente a uno de los dirigentes del Partido Popular más sólidos y más respaldados a lo largo de las sucesivas citas electorales y sondeos, ¿no? Y yo creo que lo que viene a consagrar esto es que, desgraciadamente para la izquierda madrileña, que es Izquierda Unida, no el PSOE, todo lo que ellos habían subido era a costa de lo que perdía el PSOE, y todo lo que recupera el PSOE siempre es a costa de lo que vuelve a perder Izquierda Unida. Y eso me parece a mí que denota una fotografía que cada vez empieza a ser más fija, aunque evidentemente, hasta que no se vote en mayo, pues no saldremos de dudas.
Uh-huh. Eva.
A mí me produce una cierta tristeza comprobar que vamos a tener una mayoría absoluta de nuevo, porque las mayorías absolutas no me gustan en general, pero cuando se repite una y otra vez, casi se parece a la instauración de un régimen, ¿no? Y respecto al PSOE y a Izquierda Unida, pues comparto lo que ha dicho. Parece que hay un vaso comunicante, finito, porque no hay un trasvase de votos, obviamente, pero sí que hay una cierta vacilación. Cuando gana uno, pierde el otro. Y lo que sí que creo es que el Partido Socialista, que tuvo su momento de gloria con las primarias, de gloria un poco chapuzas, porque, en fin, no fue precisamente una demostración de poderío, fuerza e ideas, pues ese momento, ese impulso lo ha perdido. Y lamento mucho, me da la impresión de que una vez más las elecciones autonómicas en Madrid van a ser no un debate, no una pelea, sino un monólogo. Y de verdad que lo lamento.
Guillermo,
hombre,
que algo te toca de esta encuesta.
Técnicamente me gustaría saber, por la participación, 3.000 y pico encuestas, 3.000
y pico,
pocas,
sí.
Cuál ha sido el universo, si ha sido una entrevista. Bueno, pero las tendencias están ahí. Yo creo que no necesitaba gastarse dinero la Cámara de Comercio. Y por cierto, ahora que suprimen, desgraciadamente, yo creo, para las pequeñas y medianas empresas, la obligatoriedad de... porque ya al llamarlo obligatorio me parece una sandez, porque todo impuesto es obligatorio, no es voluntaria la seguridad social, ni es el IRPF, es obligatorio.
Ya, pero los cobra el Estado.
Sí, sí, pero es que esto era parte del Estado.
Bueno.
Oye, vete a... Es que lleva 100 y pico años, no se montó antes de ayer.
De todas maneras...
No es el IMADE, ni el
Promomadrid. O sea, a mí no me parece mal, digo, pero que el que quiera seguir pagando a la Cámara lo puede seguir haciendo. O sea, no te obligan a pagar, bueno, pero no te obligan a no pagar.
Yo, si tuviera más tiempo, si me lo autoriza, yo...
Creo que lo vamos a dejar para otro día, este debate.
Punto a punto. Pero lo que está claro es que si, como irremediablemente, y si esa norma va adelante, desgraciadamente, va a haber que tomar muchos recortes, yo esto es uno de los que recortaría inmediatamente. No vamos a gastarnos un duro más en hacer encuestas, que además ya tienen el tercer domingo de mayo para tener la mejor encuesta.
Vale. Queda dicho. Otro asunto, Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hemos venido contando estos días la queja, la movilización de los trabajadores de los polideportivos del Ayuntamiento de Madrid, del Servicio Municipal de Deportes, sobre todo porque temen que se empiece, y de hecho se va a empezar un proceso de externalización, privatización, si ustedes quieren, de algunas de esas instalaciones, por el de Chamartín. Bueno, pues esta tarde los trabajadores, de los representantes sindicales, han empezado un encierro en ese polideportivo de Chamartín, que recuerdo está en obras, o sea, no está en uso, pero allí que se han ido los representantes de los dos grandes sindicatos a protestar, no solo.
Sí, se han encerrado para protestar por lo que consideran el comienzo de la privatización de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento, que denuncian que ha comenzado con las de Chamartín, que por cierto tiene la única piscina olímpica del municipio. Guillermo me está haciendo señas.
De las públicas.
De las públicas. De
tampoco.
Las públicas.
Guillermo dice
no
tampoco.
Sé, Guillermo.
No, hombre, está la del Mundial, del 82.
Bueno,
Guillermo, y Guillermo tiene otra en casa.
No, pero es que la del
Mundial. Pero esa no es pública.
La del Mundial, que es de la Comunidad de Madrid.
Claro, la única del Ayuntamiento.
También.
Vale, es verdad, no la única pública, tiene razón. Sí, Guillermo, tiene razón. Un gallifante para Guillermo que nos ha sacado de nuestro error.
Bueno, acepto la crítica. Bueno, asegura a los encerrados que no van a desalojar las instalaciones, por mucho que les militaricen o les puedan...
No ves ideas.
Bueno, esas instalaciones están siendo reformadas y no lo van a hacer hasta el martes que viene, que es cuando se ha convocado una huelga con la que quieren paralizar todos los polideportivos municipales. Carlos Rodríguez, de UGT, Victoria García, de Comisiones Obreras.
Nos dicen que se garantiza el empleo, pero no es cierto, porque ya se ha perdido empleo en esa instalación. Nos dicen que se garantiza el empleo, tampoco es cierto, porque 57 trabajadores de allí los van a reubicar a otros sitios, por lo tanto, se va a producir amortización de puestos de trabajo, y eso no es ni más ni menos que amortizar empleo, perder empleo.
El ayuntamiento ha decidido incumplir los compromisos que tenía con los trabajadores de no sacar a gestión indirecta los polideportivos municipales que provenían del Instituto Municipal de Deportes.
Hay que recordar que ese acuerdo, que lo tenemos ahí en la redacción, está firmado en junio y decía que se les iba a reubicar a todos los trabajadores. Al parecer las obras de reforma del polideportivo de Chamartín han encontrado algún problema y entonces han decidido en el ayuntamiento, al parecer, bueno, pues que como son muy costosas esas obras, pues ceder la gestión al polideportivo. El ayuntamiento, por otro lado, ha dicho que lo que ellos llaman externalización de la gestión, que los sindicatos llaman privatización, solo va a afectar a los polideportivos que vayan a ser reformados, y el resto de las instalaciones, que creo que son 56, Guillermo, que espero no equivocarme, aseguran que se van a mantener en manos de la gestión pública.
Perfecto. Bueno, pues queda dicho que han emprendido esta misma tarde esa protesta, han tomado la decisión de acampar, entre comillas, ocupar, si quieren ese término también entre comillas, las instalaciones del polideportivo de Chamartín, y allí van a permanecer hasta el próximo martes. Por cierto, que esa protesta que va a haber en la Puerta del Sol de estos trabajadores de los polideportivos públicos va a consistir en algo diferente a una manifestación. Va a haber una especie de gran clase, no sé si de aerobic o de lo que sea, en la Puerta del Sol, o de stepping, o de... de lo que sea, en fin, mi relación con el gimnasio es muy escasa, con lo cual no tengo ni idea de lo que se puede hacer en una clase de este tipo, pero bueno, será la
mirar, Pedro.
Bueno, también, sí, esa ha sido habitualmente mi relación. Vamos a dejarlo aquí. No, Eva, no te marches. Gracias, Antonio.
Muy bien.
Gracias, Guillermo. O te marchas. Dilo.
No es que no te aprecie.
Es que lo dijiste ayer.
Sí, claro,
vale,
el martes.
Vale.
Yo, si queréis, una matización sobre el tema de los polideportivos.
Sí, acércate un poquito al micro.
Sobre el tema de los polideportivos, claro, hay que recortar cuando hay que recortar y la cosa está tremendamente complicada. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es una política para tercera edad, para los enfermos que necesitan la rehabilitación, para los niños, el deporte de base, pero yo creo que es necesario en este momento más que nunca aproximar los precios reales y suprimir los precios políticos. Porque como no entiendo que sea de absoluta primera necesidad y no podemos incrementar el déficit más. Insisto, creo que no hay que hacer tabla rasa, tenemos que atender aquellos colectivos que por necesidades médicas, por edad o por conveniencia, sobre todo en el plano infantil y juvenil, ahí debemos de darle un trato especial, pero en el resto yo creo que tenemos que aproximarlo.
10 segunditos nada.
Sí, pero nada más que
10 segundos nada. Yo creo que estamos locos en este país. Y creo que están locos la mayoría de la gente que trabaja en estos ámbitos, porque aquí se manifiestan los controladores aéreos o se manifiesta la gente a la que le van a reubicar, pero no va a perder su puesto de trabajo, y no se manifiestan las abuelas y los abuelos a los que les han congelado la pensión y los parados de larga duración que piden 400 euros. Me parece increíble.
Gracias, Antonio. Gracias, Eva. Gracias, adiós. Guillermo. Que Jesús me va a dar con la sartén. 7 de la tarde, 51 minutos.
La Ventana, Madrid.